SER Podcast.
Pero vamos, lo de esta mujer es heroico porque iba con un teléfono hablando con su marido, que ahí cumplió un papel fundamental porque le decía, tú puedes, tú eres fuerte, ¿no? De apoyo, y en el otro móvil una linterna.
Porque claro, estaba a oscuras, se había ido la luz.
Bueno, es que lo cuento.
Me parece de terror.
Una mujer que era así menudita,
sí,
que parecía frágil, ¿no? Uh-huh. Fíjate en la fortaleza.
Sí. Había un dicho, ¿no?, por ahí, que no nos den más de lo que somos capaces de soportar o algo así.
Es un dicho que es terrorífico, que dice que Dios no te mande todo lo que puedes
eso,
aguantar.
Eso, sí, sí. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go.
Keep rolling on. I'm no doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins. We'll be okay. We'll be okay. Dusty trails can lead you to a golden road. I've been told.
Juanjo Millás, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier. Pues mira,
¿todo bien?
Bien, me sorprendía silenciando el móvil que se me había olvidado y justo me estaba entrando un mensaje de estos que yo ya no sé cómo defenderme de ellos. Entonces, a ti no se te entra mucho eso de valore su experiencia.
Ay, calla, sí.
O sea, vas a comer a un restaurante y a las 2 horas recibes un mensaje, puntúenos. Ayúdenos a mejorar,
sí.
pero es que es un bombardeo y además si no contestas te insisten al día siguiente, ¿no?
Además tienes la sensación de que el empleo de ese trabajador depende de ti, ¿no?
Claro.
Valore qué tal le ha atendido este empleo.
Claro, ahí hay una parte de chantaje emocional, ¿no? Porque efectivamente, bueno, yo la semana pasada en un restaurante, cuando terminamos de comer, estaba comiendo con un amigo, el camarero que nos había atendido dijo, para mí es muy importante que rellenen la encuesta que van a recibir, ¿no? Y entonces, claro, ya te quedas así.
A lo mejor es que es verdad que su trabajo depende de esa encuesta, ¿no?
Y a lo mejor su trabajo depende de esa encuesta, pero es terrorífico, ¿no? Porque, oye, que tengan ellos mecanismos para saber si trabajan bien o mal. ¿Por qué me preguntan a mí, ¿no? Si han trabajado bien. Te sientes como un termómetro, pero como un termómetro de estos antiguos, de los que llevaban el mercurio, que era un tubo de cristal con el mercurio, ¿no? Que la gente se lo metía en el culo o en el sobaco, pues te sientes así como un termómetro que te meten ahí en la aero para medir el grado de satisfacción. Pero es que no puede ser, esto del grado, es que no puede ser que, o sea, quiero decir, que esto tiene que tener una trastienda, tiene que tener algo, porque ellos tienen que saber si trabajan bien o mal, porque además si trabajan mal ya se enterarán, porque dejarán de tener clientes, dejarán... O sea que es...
Yo creo que cada vez a los empleados de muchos, muchos establecimientos del sector servicios, digamos, se les obliga a hacer más cosas que no deberían hacer. Por ejemplo, hay una polémica ahora en Estados Unidos porque a los empleados de esa cafetería cuyo café estás bebiendo.
Sí, pero mira, exactamente esta cafetería, ahora, esta cafetería afortunadamente no me pide...
Pero a los empleados, por lo menos allí, les obligan ahora a poner en cada taza un mensaje alegre. Que tenga un buen día. O,
ah, debajo del nombre.
O buena mañana, sí, claro, sí. O una carita sonriente.
No me digas.
Y algunos empleados han dicho, yo, ¿por qué tengo que hacer esto?
¿Pero de verdad?
Sí, sí. Sí, sí.
O sea, que tienen que, aparte de poner el nombre, porque ya sabes cómo funciona, sí, esto, ¿no? Sí. ¿Esto para qué? ¿Esto es para Paqui?
Que también hay una polémica con esto, porque tú con el nombre, digamos que juegas un poco, a veces, sí, dices un nombre falso, pero allí también se está usando políticamente. Mucha gente que ha entrado a Starbucks se ha pedido que le pongan en la taza el nombre de Charlie Kirk, que es este hombre asesinado hace unas semanas, ¿no? Y claro, hay una política de no politizar nada en las tazas, pero en fin. Pero es,
y debajo tienen que poner un mensaje.
Un mensajito de,
vida,
de buen día,
viva la tal, gente.
La mañana empieza con ganas. Algo, claro, tienes que tener 4 o 5 recursos porque si no te aburres. Pero los empleados dicen, pero bueno, si es que a mí me pagan por servir cafés, ¿por qué tengo que hacer yo de autoayuda, ¿no?
Esto es sindicato. Pero y luego, la versión esta de las caritas. Cuando sales de facturar, pasas por facturación en el aeropuerto, esos botones que hay con, sí, las tres caritas, ¿no?
Sí.
Pero bueno, ¿yo por qué tengo que apretar ahora? O sea, es que te sientes además un poco bobo, ¿no? O sea, por un lado, dices, joder, igual estoy haciendo un favor a los empleados y tal, pero por otro lado te sientes un poco bobo dando notas todo el rato de todo lo que pasa, ¿no?
Sí.
El otro día me contaba un amigo... comentábamos esto y me contaba que había estado comiendo en casa de su madre y a las 2 horas recibió un WhatsApp diciendo ¿qué tal te has sentido su madre? O sea que se...
Puntúame de 1 a 10.
Que esto se está extendiendo, ¿no? Y es una peste. Pero lo que yo digo, esto tiene que tener una intención que no es conocer cómo es el servicio.
Esto es economía de empresa.
De ese lugar. Eso es.
Esto se enseña en las facultades ahora, seguro.
Esto seguro que es. Averiguan tu estado emocional, por ejemplo, el tiempo que. Porque todo esto son datos, claro. Que van generando perfiles, ¿no? Entonces, ya saben si tú eres de los que respondes pronto, de los que respondes tarde, de los que das. Porque luego, ahí en esas puntuaciones, yo pienso muchas veces que más que puntuar al establecimiento, te estás puntuando a ti mismo en el sentido de decir, voy a ser generoso. En fin, no me han tratado bien, pero en fin, no voy a ser rencoroso. Yo no sé si tú tienes este tipo de
debate conmigo mismo.
De debate contigo de ti mismo. Y de, joder, la comida era una mierda, pero joder, depende de aquí 20 empleados.
¿Y cuántas veces la comida era mala y el servicio era malo y piensas durante la comida, le voy a poner un 1, pero luego llega el momento y dices, a ver si le voy a hundir? No,
y te da culpa porque dices, joder, de esta empresa dependen 20 empleados. Quizás que yo tenía mal día, porque hay días que tienes tu mano y empiezas a hacer unos debates contigo mismo también horrorosos, que si no, no los tendrías, ¿no?
Es verdad,
un monólogo interior que hago, la atención ha sido mala, pero yo tengo que ser bueno, yo no puedo ser como ellos.
Sí, sí, pero es verdad, si luego lo aplicas a toda tu vida, al final te estás puntuando. Tú te imaginas que cada vez que hacemos esto, al final hay de 1 a 10 cómo le ha gustado esto que ha hecho Juanjo Millás hoy. O de 1 a 10 qué tal he cruzado hoy el semáforo.
Todo en la vida, al final, o sea, resulta que hemos suprimido las notas en los colegios. Tú te acuerdas que se pasó al suficiente, al tal, por evitar la puntuación de 1 a 10, ¿no? Porque parecía que eso era, en fin, no sé, muy duro, muy... parece que el suficiente atenuaba, yo qué sé, el insuficiente. Y de repente nos estamos puntuando en la vida todo, ¿no?
Pero es verdad lo que dices, al final el gran valor financiero del siglo XXI es el dato, es la información.
Sí.
Y solo el hecho de que tú pulses el botón, independientemente de lo que pongas, si es una carita alegre o una carita triste, ya indica muchas cosas.
No, ya sabes. Sí, sí. Es curioso esto. Sí, sí. Claro, yo este verano estuve, creo que te lo dije en uno de los primeros programas que hicimos después de verano, ¿no? La atención, ¿no? El capitalismo. Hay un libro que se llama así, El capitalismo de la atención, que, está muy, que es lo que vale económicamente tu atención. Es decir, porque tú, esos datos luego se ponen a, se subastan, y dice, ah, mira, este hombre es brando. Contesta enseguida y contesta, mira todo. Este
vamos a,
es duro.
A venderle
este,
esto.
Vamos a llamarle por teléfono porque este es víctima propiciatoria de una estafa, ¿no? Que por cierto, otra cosa es los mensajes que te mandan, por ejemplo, el banco. Me manda un mensaje diciendo, si le llamamos del banco no se crea que somos nosotros. O sea,
no me mandes mensaje. Sí.
No has recibido tú ese mensaje. Sí, sí. Pero claro, dice, si le llamamos del banco, no se lo crea. No se lo crea que no somos nosotros. Pero yo tampoco sé si el correo es de ellos o es falso. O sea, porque hemos llegado a un punto en el que ya, no sabes. Y luego, fíjate, otro que yo no sé cómo combatir esto. Hace 5 años, un día que estaba en Barcelona y que tenía la tarde libre, me fui al cine Verdi. Bueno, a un cine, da igual, sí. Pero me he acordado que es en Verdi. Desde entonces, todas las semanas recibo información de los cines Verdi de Barcelona.
¿O te apuntarías a algo?
No, porque pedí...
Ah, sacaste las entradas por internet.
Por internet, tuve que poner mi correo. Pero es que luego ya esto te piden el correo en todas partes... Y somos unos pusilánimes, no somos capaces de decir, ¿a usted qué le importa?
Pues no solo el correo, Juanjo, yo veo que aquí te piden el número del DNI con una facilidad, sí. Y tú das el DNI y estás dando una barbaridad de información. Te trae un paquete a casa, tu DNI.
Sí, el distrito postal, oiga, pero ¿a usted qué le importa el distrito postal? Pero el distrito postal, eso vale dinero, eso luego ellos lo venden. Y somos unos pusilánimes, porque yo podría decirle, oiga, ¿a usted qué le importa el distrito postal en el que yo vivo?
Sí.
O podría decir incluso, no le doy el correo, porque no lo va a necesitar, quiero decir que hay sitios, pero dices, bueno, ¿y si acaso, y si suspenden esto y así me avisan? O sea, que realmente estamos completamente desnudos. ¿No?
Yo me acuerdo mucho de este libro del que hablamos hace unos meses, que vino el autor al estudio, El hombre gratis, ¿te acuerdas?
El hombre gratis, esto
yo,
es.
Yo cada vez me doy más cuenta de cosas que hago, a quienes son los dueños de las empresas, favores que les hago a los dueños de las empresas, ¿sabes?
Esto es un hombre gratis, o sea, cada vez que tú aceptas hacer una encuesta de estas de califique su experiencia, ayúdenos a mejorar, es que no te puedes no te pierdas en lenguaje cotinizán. Claro, tú estás regalando un dato. Digo que es increíble, porque claro, antes pensábamos que los datos que recogían podían ser el DNI o la cuenta corriente. No, no, pero es que lo que recogen, eso ya lo tienen todo. Lo que recogen ahora son las emociones.
Sí.
Si eres una persona blanda, si eres una persona dura, si eres una persona fácil de convencer, si los viernes por la tarde estás muy solo y es un momento
lo saben todo,
ideal para venderte algo y tal.
Lo saben todo. Entonces hacemos un llamamiento a la huelga de datos.
A la huelga de datos, sí.
Que la gente...
Claro, pero luego yo estoy imaginando que del mismo modo que hay gente insegura como nosotros, ¿no? Que se monta estos ciscos de cabeza de me han atendido mal, pero voy a decir que me han atendido bien, ¿verdad? Habrá gente al revés, habrá gente que dice, me han atendido muy bien, pero me voy a poner en suspenso.
Sí, seguro.
Porque
sí.
Gente mala, ¿no? Sí, habrá, sí. Habrá gente mala también.
Claro, claro.
O gente que quiere, o que dice, no, no, yo quiero que el algoritmo este tenga un perfil mío de persona desagradable, sí. Y que dejen de molestarme ya.
Bueno, pero a lo mejor recibes publicidad de autoayuda, mejore usted su personalidad.
Mejore usted su carácter.
No sabes lo que es mejor su carácter.
Pero el caso es que estamos desnudos, pero porque nos hemos ido desnudando a nosotros mismos. De manera que si no conteste usted a nada...
No, pero mi teoría es que ya no te puedes volver a vestir.
Ya estamos en un...
O sea, tu avatar digital es exactamente igual que tú.
Ya no podemos
volver
atrás.
No solo saben cómo piensas, saben lo que vas a pensar.
Saben, sí.
Lo saben todo.
Saben qué día de la semana soy más proclive a caer y tal. Y luego, como yo le digo a personas que son... Tal, digo, oye, te llaman de una ONG. Es que no sabes si es de la ONG. ¿Ya?
Yeah.
O sea, ¿tú por qué sabes que es de la ONG? Que no te están engañando.
Porque te dicen que es una ONG.
Claro, te dice, si el banco te está diciendo, cuando yo me llame no se lo crea. Yo le pregunté una vez al director de mi sucursal, digo, oye, vuestros correos y tal, os abro y tal, no abras ninguno. O sea, me fui en...
Estaba llegando a un punto en el que cuando me llama mi madre voy a decirle,
no,
¿cómo sé yo que eres mi madre?
No, pero esto ya puede ser así, porque clonan las voces.
Claro.
Es decir, ¿no has visto esta advertencia última?
Sí.
De estas llamadas que recibes, que cuelgan,
sí,
que tú contestas y cuelgan. ¿Qué objetivo tienen?
Clonar tu voz.
Clonar tu voz. Y entonces tienen un archivo de voces.
Bueno, en nuestro caso creo que es...
estamos
muy clonados.
Estamos clonadísimos, ¿no? Pero de repente, pues eso, estás hablando con tu hijo, y es tu hijo, y es...
Y te está pidiendo un bizum
y no, es tremendo, es una especie de torre de Babel tremenda.
Es mucho mejor ir por la vida sin plantearte estas cosas.
Ya, pero ¿cómo?
Cómprate el café, puntúa y ya está. Regálalo, no pasa nada. Oye, que está a punto de cumplirse un año de algo que todos recordamos y habéis visitado un lugar que hace un año era un auténtico caos.
¿No te da la sensación como que todo el suelo tiene un tonillo de tierra roja?
Sí, un poco, ¿no? Es que dentro de poco hará un año de la gran catástrofe, ¿no? Y esta fue una de las localidades más afectadas.
Bueno, ¿entramos? Uy.
Hola, Borja, ¿qué tal?
Es
el responsable de las USMES, de las unidades de salud mental de emergencia que hemos puesto en marcha en Fundación Manantial por la iniciativa del Ministerio de Sanidad a través del Comisionado de Salud Mental y de la Fundación FESAI. Pero Borja es el que está al pie del terreno y el que de alguna manera se responsabiliza de todo el trabajo que estamos haciendo en las 11 localidades en Comunidad Valenciana y en parte de Castilla-La Mancha, en Letur.
¿Eres psicólogo?
Yo soy de profesión psicólogo, Juanjo. Sí, psicólogo.
Estamos en Catarroja. ¿Y aquí de qué magnitud fue el desastre?
Aquí la magnitud fue grande en el sentido de que el municipio está lindando con el Barranco del Pollo. Todas las calles fueron anegadas.
¿Y pérdidas personales?
También.
De hecho, creo que 30 y pico personas, no me acuerdo ahora si eran 31 o 37, eran personas que necesitaban asistencia, sí. Recibían teleasistencia.
Sí, esto está ahora mismo también muy en el foco. Nosotros realmente lo que hacemos también aquí en Catarroja es disponer de un equipo para atender un poco a la comunidad y entonces, bueno, se trata simplemente de identificar bien los problemas, ayudarle a la gente a situar sus problemas en un mapa en el que no todo se viva en términos de tragedia, que no tenga mucha solución esa tragedia en la que vive, sino que podamos discriminar cuáles son esos problemas. También hay que entender que nosotros cuando hemos llegado a terreno ya en la fase de la emergencia en la que nos encontramos no es la fase inicial, por lo tanto no hay tanto un trabajo de contención sino más un trabajo de recuperación y de poder armar una respuesta comunitaria, ¿no?
¿Estáis funcionando en paralelo, digamos, con las ayudas de tipo material?
O sea, acompañamos también todos estos procesos que están siendo muy complejos. De hecho, aquí en Catarroja el equipo está armando un grupo de ayuda mutua para personas en situación de baja laboral que se están encontrando con muchas dificultades de verse lo suficientemente bien como para volver a incorporarse al mercado, al puesto de trabajo habitual. El tema es socializar un poco la angustia, ¿no? Y que esto no termine entrando en un circuito en el cual yo estoy mal y la respuesta directa y más habitual es la de tómate esta medicación y trata de aliviar un poco la angustia por ahí. No, existen otras vías, otras fórmulas.
¿Y la cosa funciona?
La cosa va funcionando.
¿Cuánta gente ha solicitado este servicio?
Ahora mismo contamos en estos 11 municipios, yo creo que estaremos teniendo ahora mismo una incidencia de trabajo sobre unas 220 personas aproximadamente.
Amparo, que estamos aquí con unos invitados. Estamos con Paqui Ramos.
Hola, Amparo, SER, ¿qué tal?
Programa
encantada.
Que son dos días
y que... Tú eres de Catarroja.
Sí. Nacida aquí no, pero desde que empecé a andar.
¿Tú vivías sola?
Yo vivo sola, sí.
¿Vives sola? ¿Y el agua llegó a tu casa?
En mi casa no, porque vivo en el segundo piso. Pero faltaron tres escalones para llegar al primer piso.
O sea, tú te asomabas a tu puerta y veías el agua llegando.
Es que eso lo tienes ahí, que el ruido en este trozo de aquí del medio, si van parando los coches, que el agua arrastraba porque hacía olas. El agua que venía, la cantidad, hacía olas. Entonces no sabíamos lo que podía pasar.
¿Y entonces te quedaste aislada?
Me quedé aislada, pero con todos los vecinos, pero aislada. No podía hablar con mis hijas, ni podía hablar con nada.
Pero tú vives ya en
yo
tu
en
casa,
el segundo,
en
sí.
El segundo.
Pero sí, vivo, no te, vivo en mi casa.
Pero no tenéis ascensor todavía.
No, no, no tenemos ascensor ni sabemos cuándo. No queda ni la casita donde va el ascensor que baja hasta abajo. No hay paredes.
¿Y a ti todo esto cómo te ha afectado?
Horrible. Horrible, horrible, horrible. No soy yo. Creo que no voy a volver a ser. Mucho, muy mal.
¿Y tardó en llegar en golpe? ¿El golpe psicológico llegó con retraso?
Sí. Yo me he empezado a encontrar mal pues desde hace 2 meses o así.
¿Y es un tratamiento psicológico sin pastillas?
Sin pastillas. Es nada más el ánimo que me dan. Que hablan mucho conmigo y entonces le voy viendo salida.
¿Por qué tú notas que eres distinta? ¿Por qué te pasa?
Con miedo, ansiedad. Además, ahora esto de que ha llovido, no sabíamos ni dónde meternos.
Ayer, claro, ayer y antes de ayer, que miedo, claro. Hubo otra vez alerta.
Sí, sí, otra vez alerta cuando sonó la alerta. De hecho, mis nietos han dormido estos días con sus padres y no querían que sus padres se fueran a trabajar. Si no se pasa, no se puede saber el miedo que se siente y lo que se queda dentro.
Y ya lo decía antes, el ruido.
No, aparte, estabas en casa y oías los gritos pidiendo auxilio. Y no podías. Y dentro del patio de nosotros también se había cogido la reja, pero el agua tan fuerte abrió la reja, la reventó y se fue. Era un señor mayor que no sabía nadar. Primero le tiremos una escalera, la escalera al agua se la llevó.
O sea, que porque tuviste todo eso.
Todo eso pasó toda esa noche. Ya. Nos subíamos a la azotea, que era lo único que podíamos hacer, y solo iban los helicópteros de estos grises, como si fueran de la guerra, que veías, tiraban un cable y sabías que dónde estaba, que es que había gente muerta en los garajes. Y bajaban, como se ve en las películas, con un cable, bajaba uno para verlo. Entonces todo eso está aquí. Gracias. O sea que todo lo que veis en la tele es mucho más de lo que habéis visto en la tele.
Sí. ¿Duermes bien?
Con pastillas. El día que duermo. Y según estos días ni con pastillas.
Mira, el otro día pasó una cosa en Nueva York y de hecho ocurrió cuando estaba allí y fue un suceso horrible. Una pareja de turistas alemanes estaban a punto de cruzar una calle, un camión dio marcha atrás con tan mala fortuna que literalmente decapitó a la mujer, pues se le pilló el cuello junto con una plataforma, bueno, una cosa horrible. Y la noticia siempre ponía, quienes lo vieron recibieron allí ayuda psicológica. Yo me preguntaba esto, ayuda psicológica, ¿cuánto se tarda, si es que se puede? Y hemos hecho algún reportaje, de hecho, con psicólogos que se dedican a esto, ¿no? ¿Cuánto se tarda en reconstruir una vida que ha presenciado sucesos tan terribles?
Claro, pues va mucho en el carácter también de aunque va padecido, ¿no? Pero claro, hay gente, a mí me impresionaba mucho, porque luego nos hablaron, esta persona cuando hablaba del ruido, el ruido ese lo tiene metido en la cabeza, era el ruido del agua, que cuando decimos agua, vemos agua, pero no era agua, es mentira, era barro, ¿eh? Era lodo, era cieno, mezclado con cañas, entonces es el ruido del agua, el ruido de los coches entrechocando entre sí, bajando por las calles, el ruido del aire, o sea, ese ruido, varias de las personas que hablamos con ellas, curiosamente, nos lo contaron, que lo tenían metido dentro de la cabeza.
Claro, claro, porque hablamos de los efectos de la dana, la reconstrucción de lo que se ha destruido, pero tienes que reconstruir tu mente también. Claro. Esto que decía esta mujer, yo no puedo dormir ni podré dormir porque se acuerda de los gritos de ese hombre que se ahogaba, ¿no?
Claro.
Además, vosotros fuisteis el miércoles pasado, creo, ¿no? Y 2 días antes habían vuelto a sonar las alertas de emergencia. Supongo que tiene que ser, una especie de resorte. Suena la alerta y lo que tiene que provocar en la gente que lo vivió.
Pasaron mucho miedo, porque además es una cosa tan surreal, porque es increíble, Javier. Es increíble, es decir, tú, imagínate que estás en la Gran Vía, ¿no? A ti te parece increíble que la Gran Vía, por lluvia, se pueda inundar hasta llegar a tres metros. Te parece increíble,
sí,
¿no?
No puede pasar.
No puede pasar porque el agua se va por las calles, o sea, es imposible que ocurra, ¿no? Bueno, pues allí igual, estabas en calles anchas, que dices, pero ¿cómo puede? Además, no llovía, porque la lluvia se estaba produciendo arriba, ¿no? Y entonces dices, entonces es tan surreal que es increíble, o sea, que cuesta de creer, no pudo pasar. Y entonces es un suceso fantástico, es como vivir dentro de una alucinación. Pero claro, ya cuando oyen las sirenas, como ocurrió estos días pasados, la alucinación se repite. Ostras, es que tú te imaginas lo que es estar en un bajo, en una tienda, por ejemplo, que ahora veremos, ¿no? Y que el agua llegue 3 metros, es casi el doble de lo que medimos nosotros, ¿no? Pero 3 metros de cieno, de lodo, ¿no? De agua, ¿no? Y dices, no puede ser esto. Entonces, es una cosa, ya te digo, infrarreal, ¿no? Mm. Y entonces, claro, pasaron mucho susto con las alarmas de lunes, creo que fue.
Después de la limpieza, las ayudas para volver a la rutina, llegó también el momento de ocuparse de la salud mental, que en una situación como esta, pues como decimos, quedó muy tocada.
Acabamos de irrumpir en un despacho.
Claro, que estos barracones se han improvisado a todo meter.
Sí, sí, fue una cosa como muy, pues eso, de la contingencia del momento.
Vale, y aquí estamos con...
Hola, soy Germán.
Yo soy Miriam.
Cecilia.
¿Vosotros sois todos psicólogas?
Yo, por ejemplo, soy educadora social.
Educadora social.
También tenemos perfil de integrador social, psicóloga y terapeuta ocupacional.
Y esta es una sala de reuniones.
Pues para trabajo un poquito nuestro también, donde hacemos todas las reuniones, y la otra sala la dejamos para intervenciones individuales.
¿Y ahora qué estabais haciendo cuando hemos llegado?
Pues yo estaba atendiendo a una persona que viene de la Asociación de Víctimas Mortales y está ubicada en una zona que no es aquí Catarroja, entonces pues a través de videollamada.
¿Es una persona que ha perdido a alguien?
Sí, la pareja.
¿La gente empieza a encontrarse mal o cuando se da cuenta de que algo no funciona?
Pues hay personas que desde el minuto uno, pero hay otras personas que el momento inicial fue más shock, supervivencia, encontrar familiares, reubicar casa, dónde quedarse. Y luego poco a poco sí que ha venido malestar y hay personas que esto ha venido pues más progresivo. Pero sí, hay como diferentes tiempos.
¿Y edades?
19-65 es el grupo que más mayoritario tenemos, la verdad.
Porque jóvenes sí que hay también con mucha preocupación, pero no llegan directamente. Entonces está llegando a través de pues profesorado, AMPAs.
Es verdad que los niños como que no están como en stand-by. No hablan mucho de lo que pasó, pero claro, llega ahora, llega el año, llega el aniversario, no saben tampoco cómo se va a reaccionar y entonces pues si quieren mandar a alguna familia, a algún menor aquí, que por supuesto estamos también para ellos.
¿Qué impresión tenéis cuando llegáis a un sitio como este y veis que en individuo colectivo, ¿no? ¿Cómo es el golpe de un individuo colectivo?
Creemos que ha habido como cierto punto de unión en el shock inicial, y sí que creo que hay como que han estrechado mucho el vínculo en ese sentido. A la vez es verdad que mucha gente se siente como, por parte de las administraciones, quizá un poco, a lo mejor, más dejada de la mano.
Si nosotros nos paseáramos por las calles de esta localidad, percibiríamos que algo pasa, que algo ha pasado.
Yo creo que sigue siendo tema recurrente, y nosotros pues cuando nos acercamos al súper, por ejemplo, a comprar o a un bar a tomar un café, siempre escuchas en una mesa cercana que alguien está hablando de pues que hay gente que sigue sin ascensor, hay garajes que siguen sin poder utilizarse. Justamente esta mañana estaba en una cafetería y habían dicho que la gente había hecho acopio en el Mercadona, en el súper, para coger todo lo que pudiera, pues...
Claro, supongo que estarán pendientes del tiempo, claro. Y en cuanto ven que hay una previsión, claro, mala, pues no quieren verse en una.
Pues
en
está en la 2, en la consulta 2 está. Gracias.
Gracias.
A ver si lo pillamos abierto.
Me decía Juanjo cuando veníamos que da la sensación como que las calles todavía tienen ese colorcito de...
Sí, y si te fijas, todas las rayas de como de pasar las máquinas...
Arrastradas
y para despegar
que
todo.
Hay aquí.
Sí, tú paseas y al final el paisaje también afecta, porque
claro, no te lo puedes quitar de la cabeza,
porque al final lo ves, o la tienda, no sé, la tienda del barrio no va a abrir porque ya no puede. Era gente mayor que, ¿para qué voy a abrir y voy a gastarme si la edad que tengo pues ya no?
A ver, entramos.
Sí.
A ver.
Ahí, mira.
Ahí. Ah, que le han puesto. Le han puesto para.
Ahí llegó el agua.
Pero fíjate,
qué barbaridad.
Casi 3 metros. Qué barbaridad.
2 metros y pico se seguro.
Es que qué miedo.
Es que, y qué miedo, es que es inimaginable, ¿no? Sí, yo estaría sumergido.
Claro.
Además, hola, ¿qué tal? Hola. Nos hemos metido en tu cafetería para...
Queríamos ver hasta dónde había llegado.
Sí, llegó muy alto.
Es tremendo.
Es muy tremendo. Parece.
Todo lo teníamos aquí, en la entrada, neveras, horno, cafetera, todo lo arrastró aquí, no era imposible, entrar.
Pero vosotros no estabais en la cafetería.
No, justamente esa tarde cerrábamos.
Sí. Y pese a estar en puerta cerrada, en agua
llegó. Llegó hasta ahí, sí, reventó cristales, reventó todo, sí.
Qué susto estos días.
La verdad, sí, el día que sonó la alarma, claro, todos generó una ansiedad.
Pero no tenéis... Todo ahora nuevo,
todas donaciones,
¿eh?
Nos han hecho muchas donaciones. Si no, volver a empezar, con las ayudas que han dado no llega.
Pero ayudas os han llegado.
Sí, nos han llegado. Pero bueno, salimos adelante.
O sea, vosotras no estabais aquí, pero vivís en Cataluña.
Claro, yo vivo justo al lado del barranco.
El testimonio de una señora que ella lo que recordaba era el ruido del agua y de los coches.
Y las cañas.
Y
el viento. Y la gente gritando. Pero bueno, es que es muy fuerte.
Y ha pasado tanto tiempo, pero
no,
lo fuerte
que... El susto sigue, sí. El susto sigue en el cuerpo. Sí, uno de 15 y una niña de 13.
Y para ellos también ha sido difícil...
Para ellos menos porque lo viven distinto. Ya han vivido el COVID, ya han vivido... Es como que
están curados
ellos
de espanto,
ya están como un poco...
La vida es así, ¿no?
Sí, ellos lo viven porque ahora, por ejemplo, cuando han estado las alertas, es otro miedo, es otro tipo de circunstancia. Ellos lo viven de otra manera. El miedo también es que las cañerías no están arregladas. Claro, las alcantarillas, las tuberías de abajo, está todo roto, no hay nada arreglado. Entonces nada más que llueve se inunda, al bordillo llega. Pero bueno, nada, todos salimos adelante. Ale, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Pero estaba pensando, no sé por qué, en el 11S, y hay una cosa que dijo, de hecho, Woody Allen, que es que si alguien llega ahora a Nueva York y no sabe que eso pasó, nunca sabrá que eso pasó. Y la población ahora se divide en dos, quienes pasan por esa zona de Wall Street y siempre tendrán en su cabeza la imagen de la torre con el avión entrando y todas esas imágenes, y gente de menos de 30 años que saben que eso ocurrió, y han visto alguna foto, pero piensan que esa zona siempre ha sido así. Les parece un suceso antiguo, ¿no? Y estaba pensando en esto que decía la mujer de los niños. Claro, hechos como ese o como la Dana provocan un daño generacional. Quienes lo han vivido siempre van a tener ese miedo en la cabeza.
Sí, es una herida en el cuerpo social, ¿no? Y fíjate que ahora que decías tú de 11M, a mí me sorprende cuando veo películas ambientadas en Nueva York, donde todavía estaban las Torres Gemelas, no te produce una especie de
incomodidad,
de sorpresa, de tal, o sea, porque eso ya no está. Y claro, son tantas las películas en las que las Torres Gemelas forman parte del paisaje que a veces dices, joder, con los medios digitales que hay ahora podrían borrarlas.
Pero si tú hablas de este, que es un daño lejano, digamos, sí. porque no te afecta directamente, es que no quiero ni imaginar lo
pero
que
se
es.
Hereda. Yo creo que ese daño se hereda. Que se hereda, que es un daño colectivo, ¿no? Que es una herida colectiva que se hereda, porque es tan brutal. Es que, claro, estamos un poco cansados de ver, ¿no? Porque yo creo que en la televisión, las imágenes de la televisión, más que darte una idea de la magnitud, la quitan. O sea, lo pensaba yo cuando estábamos allí y estábamos oyendo los testimonios y tal. Y yo creo que en la televisión, que a veces dicen, les avisamos que las imágenes que van a ver son muy fuertes y tal, yo creo que le quitan importancia. O sea, que por televisión tú ya puedes ver cualquier atrocidad y entra. Que es más eficaz la palabra.
A mí esto, tengo que decirte que estos testimonios me impactan.
Sí, porque es más eficaz la palabra. Y de hecho, la primera señora con la que hablábamos decía, no, yo vengo aquí a hablar nada más. No me dan pastillas ni nada. Es una cura por la palabra. Mm. ¿No?
Bueno. Pero lo que pasa es que luego poner esto en contraposición con las acciones políticas, y no quiero entrar ahí porque no lo hemos hecho por eso, ¿no? Pero irrita todavía más.
Bueno, sí, yo procuré olvidarme de todo eso, sí, y centrarnos en lo bueno, porque fíjate, estas urbes, ¿no? Las unidades estas de salud mental de emergencia, que a mí me recuerda un poco a UME, a Unidad Militar de Emergencia, que ahora cumple 20 años y que lo han hecho también, porque han estado en todas las catástrofes, mm, y además súper profesionalizados, ¿no? Evoca un poco eso, pues están funcionando en un nivel psicosocial, están tratando una herida en el nivel colectivo, pero también en el nivel individual. Y esto, bueno, es que esto hay un comisionado en el... para la salud mental en el Ministerio de Sanidad, que eso es una rareza, como de primer mundo, ¿no? Es decir, que habla de la salud mental en el nivel general, ¿no? Y entonces, bueno, claro, si te fijas en la respuesta política, esto pues es un desastre, ¿no? Pero, sin embargo, esto parece que está funcionando bien, incluso muy bien, ¿no?
No, esto lo hemos dicho muchas veces en los reportajes que hacéis, ¿no? Ver cómo hay cosas que funcionan a pesar de lo que vemos y lo que escuchamos por parte de los políticos. Hablamos del valor de la palabra y de lo que la palabra sugiere en la imaginación. Hay que escuchar atentamente lo que cuenta Elena.
Ay, a lo mejor ha cerrado.
No, está.
Es una tienda de muebles en la que estamos entrando, ¿no?
De telas.
Ay, ostras, te conozco de oírte.
Ah, qué bien.
Sí. Claro, cuando te he escuchado la voz, digo, sí.
Tú estabas aquí cuando empezó a inundarse.
Sí.
¿Cómo recuerdas aquello que pasó?
Yo estaba dentro y en todo momento pensé que el agua iba a parar, porque como otras veces el barranco se ha salido y el agua ha subido un poquito y luego para, al principio empiezas a subir todas las cosas de electrónicas encima de...
Pensando que vas a salvar algo.
Sí, eso.
El ordenador, arriba...
Exactamente, y al final ya dices,
y luego
dejado
a ver
todo,
si te salvas tú.
Sales con el mocho, dices, ay, que está entrando agua, y sales con el mocho. Qué lástima. Sí. Cuando ya ves que los coches se van, que el contenedor de la obra también se va, y que yo estoy aquí dentro de una pecera, ahí ya vi que no, porque además el ruido del agua sobre las paredes, porque las compañeras de aquí...
¿Cómo era ese ruido?
Era como, no sé, como estar en la nada, como un terremoto. Es que todo golpeaba contra las paredes, entonces yo hablé, porque yo no perdí la comunicación en ningún momento, y llamé a mi marido y le dije, mira, voy a morir aquí hoy. Porque si no me cae la tienda encima, cuando caiga un cristal, si es que cae, me va a arrastrar. Tenía miedo, pero tenía rabia de decir, ¿por qué así, de esta manera, me tiene que llegar el momento? Tengo un altillo dentro, me subí al altillo. Lo que pasa es que mi marido me dijo que me bajara del altillo porque nadie sabía que estaba aquí y que...
A ver cómo se llama el altillo.
Bueno, claro, es como ahí
más.
Tendrás como un aseo, me imagino,
ahí
algo así, y es en el tejado del aseo.
Exactamente.
Y subió más de ese altillo.
Subió más del altillo. Sí, yo empecé a quitar escayolas para ver si, digo, si subiera más, meto la cabeza.
Ah.
Claro.
Pero bueno, aislada ahí en un rincón de la tienda.
Claro. Buscando un hueco donde meter la cabeza así para respirar.
Claro, cuando me bajé del altillo, el agua me llegaba por aquí.
Por la cintura.
Sí. Primero llegué aquí, empecé a retirar todos los muebles y entonces ya llegué al centro de la tienda. Y en el centro de la tienda, como yo tenía parquet y el agua había arrancado el parquet, se me enredó el aislante del parquet del cuerpo y ahí sí que le dije. Mi marido me decía, estoy llamando a todos amigos que tenemos, bomberos, amigos que tenemos. Y dije, Sergio, que esto no es lo que se ve en la tele, que va la gente con barquitas haciendo gracioso. Digo, que esto es una barbaridad, porque aparte se había ido la luz, estábamos oscuras.
Ya,
y yo con el móvil aquí...
Quitando muebles y telas y todo.
El sofá me pasaba por aquí flotando y yo decía, Dios, madre mía, esto es una barbaridad. Llegué a la puerta y mi marido, tienes que romper el cristal. Y yo dije, mis cristales son de seguridad, entonces romperlos es muy complicado. Vi que había un agujerito pequeñito por donde caía un chorrito de agua.
Ah.
Entonces yo a partir de ahí empecé a meter los dedos y empecé a meter las manos para poder romperlo. Lo suficiente que me cupiese la cabeza, porque yo aquí ya el agua la tenía por aquí.
Por el cuello.
Sí, y fuera ya estaba más alta.
Pero conseguiste agrandar el agujero del cristal con
claro,
tus manos.
Y estas marcas son señales, son cicatrices.
Claro.
Te destrozaste las manos, claro.
Sí, bueno, pues eso, sale sangrando. Tampoco era, alguna se me infectó, pero no fue nada.
¿Y ya sacaste la cabeza?
O sea, que metí la cabeza por fuera y ahí ya fue como en lo imposible cuando sale la chica del agua, pues lo mismo. Y que empecé, pues eso, moviendo como un pato. Y un vecino me vio y me dijo que la puerta de su portal estaba rota.
Que entraras.
Que entrara. Entonces yo con el culo la empujaba. Y el patio estaba también anegado, pero yo ya cuando me vi dentro del patio ya le dije a mi marido, ya dile a todo el mundo que yo ya estoy, que me he salvado.
¿Y tu marido a todo esto dónde estaba? ¿Desde dónde oía absolutamente impotente todo esto?
Mi marido, nosotros vivimos en Mislata, estamos a unos 11 kilómetros más o menos, y él estaba en casa, desesperado. Es fatal. Y al día siguiente que vino el hijo de la señora donde yo estaba en su casa, que él venía con los móviles cargados, dije, ¿puedo llamar a mi marido? Y me dijo, claro. Cuando lo llamé, se puso a llorar el pobre.
Qué desastre, qué duro todo.
Claro, y tu negocio se quedó completamente nada, arrasado, como todos los que están.
No quedó ni el suelo.
Ni el suelo.
Por eso está ahora todo tan nuevo, ¿no?
Todo está nuevo.
Sí. Bueno, pues tienes una tienda preciosa.
Pues es que muy bonitas aquí, telas, por cierto.
¿Vendes telas, sobre todo?
Hacemos cortinas.
De cortinas,
decoradores de ventanas, sí.
Mira, se llevan mucho los tonos claritos.
Se llevan los tonos arena y tierra.
La típica tienda de toda la vida que ya no se ven.
Exactamente. Porque yo soy segunda generación.
Claro, tú eres segunda generación.
Claro. Y luego se te parte el corazón con la gente mayor que vive en casas bajas y ha perdido la casa.
Y ha perdido todo.
Sí. Que han perdido la casa y han perdido los recuerdos y sobre todo ellas cuando vienen a elegir las cosas, tanto los muebles como las cortinas, quieren sus cortinas. Y claro, una casa de pueblo de toda la vida, pues ya no encuentras eso. Y vienen con las hijas, venga mamá, si te vas a hacer una casa súper chula. Pero no tienen ilusión ninguna.
Bueno, y tú habrás salido de esto con una opinión excelente de ti misma, porque claro, tú te imaginabas que eras así de lista y de fuerte.
No.
¿Y tú has necesitado algún tipo de ayuda psicológica?
Sí. Yo estoy con ayuda psicológica y estoy con tratamiento también. En julio por ahí fue cuando nos pegó.
Empezaste a saber lo que había pasado.
Sí. A decir, no, o sea, no estoy bien. Claro. Y ya estás en tratamiento y todo, pero dices, no estoy bien.
O sea, ¿tú recuerdas tener miedo o simplemente estabas a ver cómo podías salir de las...
Miedo de... como el que tuve luego.
Miedo
como el que tuve luego de decir que va a ser de nosotros ahora.
Claro, he perdido la documentación.
Todo, claro, has perdido todo. Entonces, ahí es cuando la incertidumbre es lo que te mata.
Todo llega con retraso.
Sí, exactamente. Cuando la cabeza ya dice, ya no te hagas mala fuerte.
Juega, vaya relato tú. ¿Y qué razón tienes que... ¿cómo llega esto, con la palabra? Solo con la palabra. No, es que no hay una imagen que te explique más la angustia de lo que pasó, ¿no?
Claro, te imaginas esta mujer que era de aspecto más bien frágil, era menudita, ¿no? Pero tenía una fuerza. Claro, te imaginas en la trastienda de la tienda, que no tenía ventanas, ¿no? Subida a un altillo, quitando una escayola de un falso techo para tener más espacio para respirar. Pero tú te imaginas la claustrofobia de estar ahí en esa burbuja, aislado de todo, y en la calle. Pero es que además dices, es que es increíble, pero ¿cómo puede en la calle, cómo puede en la Gran Vía llegar en agua a 3 metros, inundar una tienda? Pues pasaba, ¿no? Pasó. Y ya esta mujer, gracias en parte a su... porque ya se dio por muerta, ¿no? Llamó a su marido para despedirse. Y entonces su marido le decía, no, venga, tú puedes, sal de ahí, no te subas al altillo. Bajó, pero claro, imagínate, el lodo por la cintura, ¿no? Los cristales de seguridad en la tienda, ¿no? Eran grandes cristales. Pero encontró el hueco por el que empezó a hacer agujeros y por ahí como un parto, ¿no? Salió y ya llegó a un portal, una vecina desde una ventana de un tercer piso me dijo, oye, está abierto no sé qué portal, y entró ahí en el portal y justo llamó a un marido para decirle, estoy a salvo, y se acabó la batería, pues claro, esta es otra, ¿no? Y iba, como era de noche, iba en una mano hablando con el marido por un móvil y en otra mano, en otro móvil de la tienda, tenía dos móviles en interna, porque claro, era de noche. Es que en el espectáculo es inimaginable. Sí. Y dices, esto no puede pasar.
Pero es que además, ¿qué diferencia entre el plano de la realidad y el plano de la política?
Ah, bueno, sí, esto, claro. Esto es alucinante, ¿no?
Que todavía estemos con dónde estaba este hombre esa tarde, ¿no? Y esta mujer estaba subida a un altillo intentando salvar su vida y buscar un poco de aire.
Esto es inexplicable, Javier. Esto, ¿cómo es ese hombre cuando se mete en la cama por las noches? ¿Qué piensa?
Si alguna vez escucha esto, claro. No pensará. Además, será católico, pues son todos católicos.
Son todos catolicones.
No sí, pensará, sí. Joder, claro. voy a confesar porque si no voy al infierno.
Claro.
Un año después.
Un año después, y yo creo que no debemos olvidarlo, porque el mero hecho de prestarles un poco de atención es un ejercicio de solidaridad. Esto ha pasado ahí. Al lado, en nuestra casa, en la esquina, ¿no? Y yo creo que ellos todavía necesitan esta ayuda de que de vez en cuando nos recordemos. Esto también es sana, ¿no?
Hasta la semana que viene, Juanjo.
Un abrazo.
Vieras en la tienda cómo estaba esta chica con la que hemos hablado, ¿a quién llamarías?
Claro.
Si quieres vivir, claro.
Hay muchas cosas prácticas en la vida que no sé cómo resolver y me pregunto, ¿cómo haría para ti?
Por eso, yo que tú me llamaría a mí,
Y de hecho, muchas veces te llamo y te digo, Paqui, ¿cómo harías tú esto? ¿Cómo contactarías esto? ¿Cómo está? Pero muriéndome, no, Paqui.
¿Cómo que yo te daría instrucciones precisas para que salvaras el cuello?
Yo tiro la toalla pronto. Entonces, del mismo modo que yo habría renunciado a coger este tren, o sea, yo a las 4:25... yo no habría pensado que podría coger un tren que saldría a las 5:25. Pero si encima llego a la oficina de billetes y veo que hay cuatro personas adelante, me voy. O sea, ni se me ocurre. Y tú, sin embargo, lo has conseguido, ¿no? Entonces yo en un momento así como en contra, yo me habría dado por muerto. O sea, que habría hecho una llamada de os quiero, seguramente, ¿no?
Anda, mira, cógete el móvil y en mi teléfono pon AA Paqui. Y cuando pase, ya sabes.
Eso me pregunto yo. Esto, claro, que pone AA, que es para que la policía sepa a quién llamar.
A quién ser primero.
Pero claro, primero tienen que desbloquear el móvil, ¿no? Ellos saben. Así va a haber modo.
Habrá que preguntarlo.
Mira, es una buena.
Es una buena.
Es una buena pregunta. Singing. Like a one-way train and I lost it. Good girls die young, don't you know they got 'em? All lined up with names on the coffins. Mary Beth died with scars in her eyes. I've been running from a ghost all my life. Oh, ooh, ooh, I hear them crying, crying. Good girls, good girls. Ooh, ooh, I hear them crying, crying. Good girls, good girls. Good girls die young, don't you know they got them? All lined up with names on their coffins. Mary Beth died with stars in her eyes. I've been running from a ghost all my life.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.